acá con la invitación, ministro Aguirre, presidente Roel, profesor Denning, co-founder de la Universidad de Columbia, también a mi colega David McCain, que viene de los Estados Unidos para estar presente unos días acá con nosotros y a su equipo que está de visita del Departamento de Estado y que maneja el proceso de planificación para el Departamento de Estado. Estoy muy contenta de poder estar acá presente y apoyar esta iniciativa. Para mí no solo es un honor, sino también una gran alegría ser testigo de la firma de este acuerdo entre la IRRI de la Universidad de Columbia y el Instituto de Tierra, el Earth Institute, y aquí en Uruguay, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Es una alegría doble porque es la universidad donde estudié. También en el futuro, todavía me dejan, estaré afiliada como docente en la Universidad de Columbia. También me une, mi universidad también me une al ministerio y a la línea en relación de solidaridad, ya que durante mi tiempo en Uruguay hemos trabajado muy fuertemente con el ministerio, el ministro, la INEA y en particular en relaciones en asuntos relacionados al trabajo o la gestión del Departamento de Agricultura del Departamento de Estados Unidos. Ha sido una relación muy productiva y ha sido una de las tareas que me ha dado más satisfacción en Uruguay. Gracias de nuevo a mis amigos, el ministro Aguirre, a Roel, por ayudarnos a mejorar más aún la relación entre nuestros países. El cambio climático es uno de los desafíos más significantes que la sociedad tiene en la actualidad. Sin embargo, ya no se trata de saber cómo va a ser nuestro clima en 50 o 100 años. Hoy el desafío es entender cómo la sociedad en general y en particular el sector agropecuario puede adaptarse a un clima que no solo cambia, sino es cada vez más variable y donde cada vez son más frecuentes los eventos extremos. Los desafíos actuales en cambio climático pasan por desarrollar respuestas para las necesidades actuales en materia de adaptación al clima, adaptación a la variabilidad, a los eventos extremos. Ese es el desafío de hoy, lograr respuestas en el presente para la adaptación a un clima más variable y más extremo todos los días, aquí en Uruguay y en los Estados Unidos. Y nosotros, Estados Unidos y Uruguay, tenemos una larga tradición de cooperación científica en temas de cambio climático. Desde los 90, con los trabajos que mi gobierno implementó en Uruguay a través del US Country Studies Program y la Comisión Nacional de Cambio Climático aquí en Uruguay, junto con el INEA, la universidad y los meteorólogos, siguiendo con los acuerdos con las Naciones Unidas para el Desarrollo en los años 2000, cuando los científicos de Uruguay y del IRRI comenzaron a trabajar en conjunto. También los trabajos de la Unidad de Cambio Climático de la DINAMA y el Intergubernamental Panel en Climate Change de las Naciones Unidas hasta hoy día. Vemos una evolución en el conocimiento científico que debemos reconocer hoy día en la firma de este convenio. Han sido muchos años de una fructífera cooperación científica que, entre otros resultados, se vio coronado con el Premio Nobel de la Paz, otorgado en 2007 en forma conjunta al expresidente de los Estados Unidos, allá en ese entonces, el señor Al Gore, y a los científicos con los que colaboraron con el IPCC. Entre los científicos que fueron galardonados con el Premio Nobel en 2007, 6 científicos uruguayos fueron distinguidos por su colaboración con el conocimiento del cambio climático. Hoy tenemos en esta sala 2 de aquellos premios Nobel, entiendo que están acá. No es casualidad entonces que este acuerdo se realice en Uruguay. Entonces, ¿por qué Uruguay? ¿Por qué estamos tan enfocados en mover la agenda bilateral y tan enfocados en asegurarnos que podemos concretizar este tipo de acuerdos? Por la calidad de los científicos de Uruguay, por su experiencia, que es tan reconocida ya a nivel global, tengo la certeza que este paso, que es solo un paso más en la extensa cooperación que tiene mi país con Uruguay, no se trata de científicos norteamericanos que vienen acá a cooperar con Uruguay, se trata de establecer las bases para una etapa más evolucionada en la cooperación científica, una etapa donde los científicos de mi país, de la Universidad de Columbia en particular, tendrán de un marco donde desarrollar investigación en conjunta, con objetivos comunes, buscando respuestas a la demanda de conocimiento científico actual del sector agropecuario de los países del mundo. No se trata, reitero, de cooperar con Uruguay, sino se trata de trabajar con Uruguay y en conjunto con Uruguay, hombro con hombro, y proveer respuestas a un sector agrícola en desarrollo que demanda información, innovación, y todos los días debemos darle más enfoque y más atención. Esta cooperación está alineada no solo con lo que ha declarado los profesores que plantearon, que ya dieron su charla esta mañana, sino también se marca de cómo Uruguay como país puede ser agrointeligente, que es una palabra que el ministro usa bastante para definir el futuro del país. Y esta es una inversión a esa manera de ser un país agrointeligente. Me siento muy orgullosa de que mi país sea parte de este acuerdo, que nos ayudemos a encontrar respuestas a nuestros problemas comunes, como es la situación del cambio climático, a generar conocimiento científico, abordar en materia de educación y proporcionar más y mejores herramientas para la toma de decisiones en el sector. Finalmente, solo me resta agradecer a Walter, que ha sido una persona sumamente comprometida con este proyecto, con este acuerdo, con el desarrollo humano, y que ha comprometido su tiempo y sus recursos y también sus relaciones en Colombia para poder mover este acuerdo y este proyecto. A Álvaro por su dedicación, y a Inia por su continua enfoque en poder seguir aprendiendo, buscar mejores prácticas, poder compartir con el resto de nosotros los miembros de esta sociedad, pero también nosotros extranjeros que estamos buscando mejorar la ciencia y también aprender de cada uno todos los días más. Y al ministro R, que siempre ha estado tan presente y tan dedicado a asegurar de que nosotros trabajemos juntos de manera que podamos tener resultados concretos y poder mover la agenda bilateral de la manera que estamos moviendo. Este acuerdo significa algo muy importante para nosotros, pero más aún es un acuerdo que va a significar y dar resultados a largo plazo. Entonces yo quiero darle las gracias por invitarme, pero también que cuenten conmigo ahora en la embajada y en el futuro, como sea que esté, donde sea que esté, dado que este tema es tan importante para mí personalmente, pero también que compromete a la universidad con quien estuve afiliada antes y que seguro voy a estar afiliada en el futuro, a poder trabajar en conjunto con los uruguayos para poder avanzar en la ciencia. Bueno, muchas gracias, y ya se la paso a Ana.
Damos la palabra al doctor David McKean, director de la Oficina de Planeta y Ingeniería Política del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Hola. Primero que nada, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en esta jornada, en este acto que la verdad que está muy cargada de emoción, pero también de expectativas. Muchas gracias a esta mesa que compartimos. Gracias otra vez, embajadora, por acompañarnos. La semana pasada estábamos aquí también en otra actividad con la consejera de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos. Gracias, ministro, otra vez por retirar gran parte de la mañana también, por acompañarnos. Muchas veces la asiduidad de los contactos hace que perdamos la relevancia de la importancia de destinar parte del tiempo a estas actividades. El placer enorme también de compartir esta mesa con David McKean del Departamento de Estado y, por supuesto, con el doctor Walter Redgen. decíamos que bueno, que esta actividad está cargada de enormes expectativas. Evidentemente que estas cosas no se inician ahora. Llegamos a este punto porque hay una historia detrás. Hoy voy a repetir algunos de los conceptos que se dijeron hoy a la mañana. Llegamos a estos puntos porque hubo gente que mantuvo el relacionamiento y que lo fue intensificando, en el caso del IRI y la unidad GRAS y el accionar del ingeniero Agustín Jiménez, evidentemente que nos permite llegar a esta plataforma de poner este relacionamiento a otro nivel. Creo que también en esta visión histórica de que las cosas no empiezan ni terminan cuando uno le toca leccionar, sino que hay que seguir sembrando para que otros sigan cosechando en el futuro, una mención especial a alguien que no está aquí en esta parte del mundo, que es el doctor Akin Doberman, que tiene que ver, mucho que ver con esto que estamos celebrando hoy, sobre todo vinculado a la intensificación sustentable y su estrecho relacionamiento y su profundización de ese relacionamiento a través del programa ROS y del accionar del ingeniero Gonzalo Zorrilli. ¿Cuál es el marco, digamos, por el cual llegamos a este convenio y cómo lo visualizamos desde el punto de vista institucional de línea? Este no es solo un acuerdo, sino va a un eje de internacionalización del instituto, porque entendemos que el país, el esfuerzo que ha hecho, digamos, de desarrollo, de investigación, de capacitación y de formación de sus recursos humanos, que llega, digamos, a un nivel de excelencia, la única manera de seguir hacia adelante es logrando acuerdos con quienes son punta en el conocimiento. Esa es la manera de lograr mantener, digamos, motivados nuestros investigadores, pero a su vez, y esto tiene un paralelismo muy grande, como cuando a veces logramos abrir un mercado de exigencia, está en el valor de abrir ese mercado, pero también implica una demostración de que el Uruguay puede cumplir con la mayor exigencia del mundo. Por lo tanto, aliar, digamos, nuestra materia gris con lo mejor del mundo es una señal también indirecta de que tenemos de nuestro lado también a los mejores científicos, y por esta línea es que venimos trabajando en acuerdos, en diversos acuerdos a nivel internacional que seguramente, digamos, en un futuro también terminarán en una visión más larga de instalación, digamos, de centro de excelencia en el país. Pero yo creo que el otro punto, digamos, conceptual, clave, digamos, de esta mirada, de este acuerdo específico, es, bueno, un país que viene creciendo en forma significativa, vinculado al sector agropecuario, en una institución que tiene un accionar del Estado y de los productores, donde les digo sinceramente que el 90% de nuestra energía la colocamos en tratar de resolver los problemas que tenemos hoy actualmente, y muchas veces cometemos el error de poner poca energía, de anticipar qué es lo que viene. Este acuerdo es un ejemplo en ese sentido, y creo que es una etapa, digamos, del Uruguay hacia adelante, darnos un tiempo de anticipar los problemas. Hemos tenido un crecimiento vigoroso que nos ha llevado a un deber de accionar todos los días, pero este es un ejemplo de que no estamos esperando el futuro, lo decía el doctor Glenn Denning, sino que lo queremos construir. En el eje de la intensificación sustentable está muy, muy relacionado con eso. Queremos ponernos metas para llegar a un punto en el tiempo, el año que ustedes quieran ponerle, el 2030, el 2050, y ver cuál es la estrategia para llegar a eso. Para nosotros, desde el punto de vista institucional, esto es fundamental. Estamos finalizando un plan estratégico de investigación y elaborando uno nuevo que queremos que el componente, y esto por supuesto que es una necesidad de equilibrio, tenga un componente, digamos, importante en una visión de futuro, de a dónde queremos llegar, explorando los máximos potenciales, y esto tiene que estar alineado evidentemente con las políticas públicas, con las políticas públicas de investigación agropecuaria. No, cada vez me convenzo más, y lo hemos dicho en ocasión de compartir actividades internacionales, y con la presentación del doctor Glenn Denning hoy me reafirma todavía más la idea, nos reafirma todavía más la idea de que parte de la solución del mundo está en esta región. Nosotros somos parte de esa solución y por lo tanto tenemos el enorme deber de poder capitalizarla. Hoy el doctor Denning decía que más allá de que África se desarrollara productivamente, no va a poder satisfacer la alimentación de su población. Estamos en una región única del mundo, estamos en un país único que genera mucho más alimento del que necesita. Esta idea de que somos parte de la solución nos confiere una enorme responsabilidad, pero a su vez también una enorme oportunidad de capitalizar este evento y este momento, digamos, único, que la manera de desarrollarlo es a través de la incorporación de ciencia y tecnología. Un último concepto en esta jornada de enorme alegría y satisfacción, como pueden notar. Nosotros entendemos que desde el punto de vista institucional no podemos rehusar a trabajar en lo que es el incremento de la productividad, porque evidentemente ese es uno de los primeros sostenes de diferencia en lo que tiene que ver con nuestros productores. Ese es uno de los elementos centrales que le da competitividad a nuestros productores. No podemos rehusar de seguir explorando y seguir logrando el aumento de la productividad. Pero evidentemente que esto lo tenemos que hacer con el cuidado del medio ambiente, y de ahí este concepto que tanto nos atrae, no solamente desarrollo sustentable, sino un poquito más, intensificación sustentable. Y es esos dos conceptos que parecen tan antagónicos, hay un punto de sinergia ahí que solamente se logra con la generación de mucho conocimiento local, que no se puede comprar en ningún lado en el mundo, y que la única manera de lograrlo es nuevamente aliarnos con los mejores en el mundo en esta temática. Así que nuevamente la alegría de poder compartir este evento con todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, para terminar, el ministro de Ganadería, ingeniero agrónomo Tabrega.
Bueno, buenos días. Bienvenida Julisa, bienvenido doctor McKean, bienvenido doctor Benning, Walter, Álvaro y todos los presentes. Este cierre, lo podría enfocar desde distintos ángulos: el de la política pública, del cual saben ustedes que no tengo una larga trayectoria, 4 años y medio, el del ingeniero agrónomo, el del productor agropecuario, vinculado a esta institución interactuando en los grupos de trabajo de arroz. Y para ser breve lo voy a enfocar desde todos. Lo primero, y en el siguiente orden que quiero decir es, para ir a lo formal, ¿qué es lo que estamos firmando y a qué estamos participando todos, directa o indirectamente? En el marco de la contribución que el Instituto de Clima y Sociedad de Colombia tiene hacia la gestión de los riesgos asociados al clima, en ese marco es que se suscribe para el sector agropecuario del Cono Sur con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria del Uruguay, un convenio que no es el primer convenio. Es decir, como bien decía Álvaro, hay antecedentes. El enfoque con el que se celebra este convenio es un enfoque que va más allá de lo vinculado a la adaptación al cambio climático o a la variabilidad climática. Lo trasciende e incorpora en este convenio el aspecto de la sustentabilidad de la producción agropecuaria. Uno de los primeros documentos, porque hoy es muy fácil para un ministro, y después de haber tenido el privilegio y la fortuna de haber contado con un notable equipo de colaboradores del ministerio y de las instituciones que han participado en la construcción de las políticas públicas que hoy, y lo digo sin modestia, nos permiten observar con alegría que la visión de quienes nos ven de afuera es de que estamos en un país que construye las herramientas de planificación del futuro y no de observación del presente. En esos antecedentes quiero referirme a esta publicación, que fue de las primeras cosas que yo tuve en mi mesa de trabajo mientras me estaba preparando para ser ministro, porque yo no tenía ni idea cuando a mí me avisaron el 2 de diciembre que iba a ser ministro. Y muchas veces he comentado una anécdota que la quiero repetir hoy acá. Yo era el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz y teníamos una larga trayectoria de trabajo con esta institución, pero también ha sido históricamente una institución muy, muy, muy proactiva. Y el tema de adaptación al cambio climático, el tema de las eventuales restricciones al comercio que podrían venir por la emisión de gases de efecto invernadero, los famosos temas de la huella de carbono, de la cual ayer hablamos toda la mañana, la adaptación a la variabilidad climática, nos llevaron en ocasión de compartir una actividad que organizó el CIGEAR en Cali, Colombia, donde yo conocí a Walter. Y cuando veníamos en el avión, le dije, a mí me gustaría que lo que tú hablaste allá lo pudiéramos poner en práctica para el sector arrocero en el Uruguay. Y yo venía muy motivado porque después de esa conferencia me había quedado unos días en la casa del amigo Zorrilla y había tenido el privilegio de compartir con el doctor Jennings, que era uno de los colaboradores de lo que aparecían en la foto de Filipinas y la Revolución Verde, y me había dicho algo parecido a eso de el potencial no se come, con esa simpatía de los investigadores genetistas. Nos encontramos en el avión y le dije, vamos a poner en práctica alguna de estas cosas para el sector arrocero. Y unos meses después, cuando me tocó ser ministro, lo llamé y le dije, vamos a tratar de poner en práctica algo de estas cosas para el sector agropecuario del Uruguay. Y la primera reunión que fuiste, vos me lo estabas recordando hoy, yo estaba revisando esto, cambio climático en Uruguay, posibles impactos y medidas de adaptación al sector agropecuario. Y esto es producto de un convenio que se tuvo con el mismo instituto con el cual estamos celebrando un convenio. Digo esto porque es bueno recalcar que las cosas tienen un principio. Si hoy el Uruguay se destaca en el mundo por ser el país que tiene 1,5 millones de hectáreas de agricultura, que es el 93,5% de su agricultura, regulada aplicando un modelo que predice la pérdida de suelo, es porque esa función, que es la ecuación universal de pérdida de suelo, desarrollada en una universidad norteamericana, tuvo el ajuste local y la adaptación local a la que hacía referencia Álvaro Roel, y nos permite hoy tener una política pública basada en ciencia y que requiere de algunos de los productos que también tienen que ver con los instrumentos vinculados a lo que se conoce como manejo de información y gestión de riesgos. Uno de los productos que se proponía acá era la construcción de un sistema de información y soporte para toma de decisiones y gestión de riesgos. Y cuando en el eje número 3 de las políticas públicas que lleva adelante este ministerio y esta administración con el resto de la institucionalidad se habla de adaptación al cambio climático, uno de los elementos centrales es la construcción y la implementación del Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Una base de datos, un conjunto de sistemas de información geográfico que necesarian, que algunos existen y otros deberán crearse, que deberán ser en primer lugar interoperables y accesibles, desarrollados como bienes públicos para que luego los actores privados sobre esa potente torre de información desarrollada como bienes públicos puedan poner al servicio del monitoreo del clima, al servicio de la gestión de los seguros agrícolas, al servicio de la aplicación de los planes de uso y manejo de suelo, al servicio de los pronósticos de cosecha, al servicio de una agricultura satelital, la más moderna tecnología que nos permita contribuir a la seguridad alimentaria global con un enfoque de desarrollo sustentable. El Uruguay, ayer tuvimos el privilegio, y déjenme compartir con ustedes, de presentar un par de trabajos. Uno es un libro que se llama Clima de Cambios, no Cambio Climático, Clima de Cambios. Este es un material realizado por distintas instituciones, por distintos científicos, con la participación de los productores, que nos permite saber por dónde están las claves de adaptación de nuestros sistemas agrícolas. Cuando yo me refería a las políticas hace un minuto, y permítanme leerles algo para ser breve, porque si no lo leo va a ser mucho más largo. Claro, voy a aprender de ti. La letra mía es mucho más chica que la tuya porque no tengo problema de usar los lentes. El del año 2010, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca definió la adaptación del sector agropecuario al cambio climático, que es uno de los componentes del convenio que se firma hoy, como una prioridad estratégica y que debía ser encarada en forma transversal, haciendo participar a toda la institucionalidad, con la tarea de identificar, evaluar y proponer aquellas políticas relacionadas con la adaptación, fortaleciendo la unidad de agropecuaria y cambio climático en el marco de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio. El Ministerio en ese marco encargó dos proyectos muy ambiciosos. Uno, el de desarrollo y adaptación al cambio climático con financiamiento del Banco Mundial. Y el segundo, el vinculado al proyecto de ganaderos familiares y cambio climático, que fue producto de una exitosa misión a Washington a negociar con el Banco Mundial el proyecto de desarrollo y adaptación al cambio climático. Y en esos monstruosos edificios donde está el Banco Mundial, en esa recorrida me acompañó mi amigo Walter, no sé ni cómo caímos de casualidad, después de haber hecho una presentación de lo que queríamos hacer, nos invitaron a una reunión con la gente que maneja el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto. Y en una conversación, un poco más larga que la que yo le voy a dar hoy, propusimos nuestra visión de la construcción del Uruguay agrointeligente, de la capacidad que el Uruguay tenía de transformarse en un país que produjera alimentos para 60 millones de personas. El Uruguay tenía 3 millones de personas, sigue teniendo 3 millones de personas, pero 4 años después producimos alimentos para 30 millones de personas. Y en el desafío de decirles la contribución que el Uruguay puede hacer a la seguridad alimentaria global, tiene que ir de la mano de construir la sustentabilidad ambiental, pero de transformar a la producción de alimentos en una oportunidad de desarrollo de nuestro país. Y además, con la convicción de que es un imperativo político, moral, pero también que tiene que ver con sustentabilidad, transformar la oportunidad de demanda del mundo en una oportunidad de desarrollo para el 75% de nuestros agricultores familiares en el país. Porque la regla de juego de la economía moderna y de la agricultura más intensiva puede dejar por el camino, puede dejar de lado a muchísimos productores que, si por otro lado tenemos la capacidad de construir bienes públicos, generación de tecnología apropiada, una línea de trabajo que tiene INEA en materia de agricultura familiar, adaptación al cambio climático, gestión de seguros, si disminuimos las brechas de rendimiento que hay entre lo que se produce comercialmente y lo que se puede producir, podríamos no solamente construir nuestro aporte a la seguridad alimentaria global, sino a la vez transformar eso en una oportunidad de desarrollo para nuestro país. Fue después de esa conversación, nos regalaron 10 millones de dólares, que esa donación la aplicamos a un proyecto que fue el primer proyecto aprobado en América Latina de adaptación para ganaderos familiares, que se llama Construyendo Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático para Ganaderos Familiares, en un proyecto que se implementa en los suelos superficiales del norte y en los suelos superficiales del este, con un aporte involucrado de muchas instituciones que están representadas hoy acá. Y de esa manera, hablar de adaptación al cambio climático es, por un lado, conocer perfectamente que la mejor adaptación, como dice Walter, la mejor adaptación que podemos tener al clima que habrá dentro de 80 años es aprender a adaptarnos al clima que tenemos hoy, adaptarnos a la variabilidad de hoy. Es entender que la vulnerabilidad, es decir, que la vulnerabilidad de esto tiene que ver con la exposición, y por eso es importante el conocimiento del clima, y por eso es importante un pronóstico mejorado, y yo celebro que en esta administración hayamos tenido la valentía de crear un Instituto Nacional de Meteorología que normalmente nunca estaba en los ámbitos donde se discutía, y al Uruguay Agropecuario se le va la vida en generar informes y pronósticos cada vez mejor desarrollados. La vulnerabilidad tiene que ver con la exposición, tiene que ver con la sensibilidad de los sistemas productivos y tiene que ver con la capacidad adaptativa que los sistemas tengan. Y la capacidad adaptativa de los sistemas que los sistemas productivos tengan tiene que ver con mucho de lo que planteó el doctor Benino y tiene que ver con lo que planteaba como objetivo el presidente del INEA. Cuando el proyecto de desarrollo rural y adaptación al cambio climático define en uno de sus componentes construir el Sistema Nacional de Información Agropecuaria como una potente base de datos, y para implementarlo también celebra el Ministerio de Agricultura un convenio con la Universidad de Columbia y con el IRI por $1.300.000 o algo así, y donde estamos construyendo nuestras capacidades apoyándonos con, en buena medida, los aportes que recibimos desde el punto de vista intelectual y científico con la gente que viene de Colombia. Pero cuando observamos que de los primeros productos de ese convenio uno de los primeros productos es la capacitación a técnicos en pronósticos climáticos, ahí nos damos cuenta de que en realidad no estamos construyendo estrategias u organizaciones verticales, compartimentadas, como ha sido clásico en la historia de nuestro país y que creo de muchos lugares del mundo, sino que estamos construyendo estructuras transversales, estructuras horizontales, estructuras públicas, muchas veces público-privadas, muchas veces con agencias de gobierno, con agencias públicas no estatales y muchas veces con agencias y oficinas nacionales interactuando con institutos internacionales. Cuando en ese proyecto el componente número 2 tiene que ver con desarrollo rural y gestionar los recursos naturales de formas apropiadas para que estén al servicio del desarrollo del segmento de la agricultura familiar. Y cuando en el componente 3 de ese proyecto implementamos el fortalecimiento de las capacidades que el Ministerio tiene para la gestión de los recursos naturales, el recurso suelo, el recurso agua y el recurso biodiversidad. Cuando ponemos todo eso junto, permítanme compartir con ustedes que nos sentimos muy orgullosos de lo que el país está construyendo en esta materia. El Uruguay, hoy se habló de Malthus y su paradigma, se habló del señor Rockström y las fronteras del planeta, que no conocía. Lo segundo que estaba leyendo cuando vos me visitaste en el ministerio es el libro de Jeffrey Sachs, que se llama Economía de un planeta abarrotado, medio fatalista, pero que genera las bases de lo que hoy es la agenda de intensificación sostenible. En esa base está. Nadie habla de la primer ministra de Noruega del año 1985 que se llamaba Brundtland y que dijo que si algún día la humanidad llegaba a tener el consumo de energía per cápita que teníamos los ciudadanos de Montevideo, los ciudadanos de Miami o los ciudadanos de París, el planeta iba a colapsar, porque todos los políticos del mundo ganan las elecciones prometiéndole a los que no consumen que van a consumir lo mismo que ven por televisión. Y ese es el desafío que tiene nuestra humanidad. ¿Cómo participamos en ese mundo, en este nuevo milenio, donde los ejes económicos han cambiado, donde la demanda ha cambiado? ¿Cómo transformamos la demanda del mundo en la oportunidad para nuestros productores y indirectamente para muchísimos cientos de miles de uruguayos? Yo creo que lo logramos si somos eficaces en aplicar una agenda nacional que articule con las necesidades del mundo, con dos palabras clave que fueron las que se manejaron. Para mí las dos palabras claves de todo lo de hoy se llama intensificación, porque sin intensificación no vamos a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria, ni vamos a satisfacer las necesidades que nos demandan nuestros ciudadanos. Pero la segunda palabra es sostenible. Desde la perspectiva, que es lo que nos corresponde a nosotros, como un país exportador y basado en una buena dotación de recursos naturales, de promover una inserción internacional que nos permita participar o transformar en oportunidad las necesidades de alimentación, pero con una definición estratégica de posicionarnos como un proveedor confiable en términos de calidad, de inocuidad, de valor agregado ambiental, de certificación, que le dé certezas y garantías a los consumidores más exigentes del mundo, porque nuestro negocio es vender nuestros alimentos con el mayor valor agregado posible. Y reitero lo que digo siempre, valor agregado no es transformarlo en una máquina, valor agregado puede ser agregarle información, dar certezas, dar garantías. En segundo lugar, que eso lo hagamos practicando la sustentabilidad de nuestros recursos naturales, porque como dijo algún famoso de la historia que ha escrito mucho de los temas del suelo, tenemos la tierra en préstamo de nuestros nietos. Que sepamos adaptarnos al cambio climático, que podamos aprovechar más eficientemente aquellos recursos naturales que usamos y empezar a utilizar los que no utilizamos, como el agua, y que todo eso lo pongamos en una lógica de desarrollo. Y ponerlo en una lógica de desarrollo tiene como desafío construir aquellos instrumentos específicos, diferenciados, para que los medios lleguen de manera diferente a quienes tienen diferentes posibilidades. Eso tiene que ver, es mucho más amplio que la tecnología agropecuaria, tiene que ver con educación, tiene que ver con acceso a salud, tiene que ver con comunicaciones, pero tiene que ver con oportunidades laborales. Y en este país las oportunidades laborales tienen mucho que ver directa o indirectamente con el sector agropecuario.